Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la hora de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 18 de diciembre con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes del tren que ha descarrilado en el estado de Washington, cubría la ruta Seattle-Portland. De momento se confirma la muerte de 3 personas, otras 77 han resultado heridas. Enseguida entramos en el fondo de la cuestión en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en España estamos pendientes de los actos de la campaña catalana que culminan esta noche en un debate a 7 en la TV3. La televisión autonómica. Por cierto, que dos de los candidatos encarcelados, el ex vicepresidente Junqueras y el presidente de la Asamblea Nacional, Jordi Sánchez, han sido expedientados por instituciones penitenciarias por usar llamadas personales para conceder entrevistas, algo que para Jordi Sánchez ya ha tenido consecuencias prácticas, como nos cuenta Patricia Rossetti.
Cambio de módulo sin explicación, registro de celda en busca de un móvil que no existe y prohibido recibir visitas. De ello se queja la defensa de Jordi Sánchez. Hoy le han prohibido la visita de su compañera de lista electoral, Nuria Guillaume, y tampoco ha podido hablar con ella por teléfono, una visita que estaba autorizada. Piensa la defensa del presidente de ANC que instituciones penitenciarias sospecha que fue ella quien grabó el mensaje emitido en la campaña electoral, y explica la defensa a COPE que la grabación se hizo el 3 de diciembre, antes de que Pablo Llarena denegara los permisos puntuales para la campaña. Y recuerda que en el auto el juez indicaba que Jordi Sánchez no tenía anulada la capacidad para dirigirse al electorado.
El asesino de dos guardias civiles y un ganadero en la provincia de Teruel, el exmilitar serbio Norbert Feher, se encuentra ya en la prisión de Teruel bajo altas medidas de seguridad. Se le reclama más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo es este individuo, Laura Otón?
Altamente peligroso, y para ello se han tomado medidas excepcionales por protocolo de seguridad. El exmilitar no comparte celda con ningún otro recluso. Los tiempos en el patio están restringidos para que no coincida con nadie. Incluso se controla el contacto con los funcionarios.
Está en una celda ya distinta al resto, con lo cual comen su celda. En la puerta pues hay unos mecanismos para que se le pueda trasladar la comida o esas necesidades mínimas a través de la puerta sin necesidad de abrirla.
Julio Esteban es director de la prisión de Teruel, un centro construido en 1951 con 57 celdas.
Cuando ingresó con una frialdad tremenda, con una tranquilidad también muy llamativa. Y en ese aspecto, pues como una persona que no hubiese hecho nada. Esa era la sensación que nos dio.
Norbert Feher, de 41 años, está vigilado las 24 horas del día.
Y en el Ayuntamiento de Madrid no se descartan dimisiones después de que la alcaldesa Manuela Carmena haya cesado a su delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, por negarse a aplicar el plan económico aprobado por el Pleno Municipal y que cumple con las exigencias del Ministerio de Hacienda.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Los equipos de rescate continúan a esta hora la búsqueda de pasajeros entre los restos del tren de alta velocidad que esta mañana descarrilaba sobre una autopista a unos 65 kilómetros al sur de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. A la espera de la confirmación oficial, medios locales hablan de al menos 3 muertos, 77 heridos, 4 de ellos en estado crítico. Se trata del tren número 501 Amtrak Cascade, que unía las ciudades de Seattle y Portland y que estrenaba su servicio de alta velocidad. Al atravesar un puente que cruza la autopista interestatal número 5, varios vagones del tren descarrilaban, cayendo a la autopista. El tren estrenaba un nuevo recorrido que había costado 800 millones de dólares y reducía el número de curvas para que el tren pudiera alcanzar los 130 kilómetros por hora. En el tren viajaban 78 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. En otras noticias, Estados Unidos ha vetado hoy una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que reclama a todos los Estados miembros a respetar las resoluciones de la ONU sobre Jerusalén. La embajadora de Estados Unidos en la ONU consideraba un insulto para su país esta resolución. Y el presidente Trump presenta en menos de media hora su estrategia de seguridad nacional que refleja su promesa electoral de América primero.
Vamos a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas. José Luis Concejero.
Lo acabamos de conocer. Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos aquí en Bruselas seguirán juntos los resultados de la noche electoral de este próximo jueves. Los cinco políticos catalanes, tres de Junts per Catalunya y dos de Esquerra Republicana, prevén conocer el recuento en un acto organizado, conjunto, como aseguran, desde el gobierno legítimo en el exilio. Bruselas ha puesto su mirada en la compañía de muebles IKEA. Al parecer, un pacto con el gobierno de Holanda le ha permitido pagar menos impuestos en los últimos años, una situación que le da ventajas frente a la competencia. Para terminar, hoy hemos visto el sol aquí en Bruselas. Llama la atención porque durante este mes de diciembre solo hemos tenido un total de 118 minutos de sol, ni dos horas. Dicen que por eso en este país hace falta mucha vitamina D.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El candidato del Movimiento 5 Estrellas a las próximas elecciones generales, Luigi Di Maio, acaba de asegurar que en un hipotético referéndum sobre la permanencia de Italia en el euro votaría en contra. Para limar asperezas, considera que actualmente se dan grandes oportunidades en la Unión Europea para que un gobierno italiano fuerte pueda cambiar sus políticas monetarias. Por cierto, que la emblemática firma Borsalino, fabricante de sombreros, ha sido declarada hoy en quiebra debido a sus deudas. Nos trasladamos al Mediterráneo porque la fragata española Santa María ha relevado al buque Cantabria en la operación de la Unión Europea contra la inmigración ilegal. Durante los próximos 5 meses, la Santa María trabajará en la coordinación de los diferentes rescates llevados a cabo por los buques de las ONGs que operan en la zona.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha comparecido ante el Parlamento para actualizar cómo fue esa cumbre europea de la semana pasada en la que la Unión Europea dio luz verde definitiva a la segunda fase de negociaciones del Brexit. La primera ministra ha asegurado que ahora se van a centrar en llegar a un acuerdo para conseguir el periodo de implementación de 2 años. Durante este tramo, el gobierno británico, ha dicho May, va a tratar de firmar acuerdos comerciales con terceros países. Se habla también de un incidente que ha tenido lugar en una base militar utilizada por Estados Unidos en Suffolk, a unos 100 kilómetros de Londres. Allí un hombre ha intentado irrumpir con su vehículo. Ha sido detenido y la base, donde viven 3.000 militares y 500 civiles, ha estado cerrada durante varias horas. Y Twitter ha suspendido hoy las cuentas de los dos líderes del partido ultraderechista e islámofobo Britain First por haber cometido delitos de odio. Este partido se dio a conocer después de que Donald Trump retuitease hace un mes varios mensajes racistas publicados en esta red social por uno de ellos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Divide y vencerás es más que un lema, tanto en lo militar como en lo político y en lo electoral. La división provoca desconfianza, poca credibilidad, debilidad en los propios recursos y falta de capacidad de acción y resolución de los problemas de los ciudadanos. Precisamente la política se inventó para solucionar los problemas de la gente. Cuando los partidos no aportan soluciones, se dividen por intereses de poder y causas nimias, provocan recelo y rechazo en el electorado. Lo que cuenta, coherencia, voluntad e ilusión en la defensa de las propuestas. Este sencillo análisis sirve para explicar resultados electorales en un momento donde parece que solo sirven las frías redes sociales o el marketing político digital de la tele y se deja de lado la forma de ser del candidato y las propuestas que ofrece. Ha pasado en Chile, pero tendremos más escenarios electorales en México, en Venezuela, en Italia y en otros muchos países.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes tenemos lecciones de conocimiento del medio de Cono con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Está Jorge Olcina por ahí?
Sí, sí.
Ya, estás ahí.
Aquí estamos.
A ver, otra vez. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estupendamente.
No lo has llamado presidente de los geógrafos.
Y por alusión, se ha enfadado, claro.
No me he activado.
No te lo he activado. Hasta que no haya lo de presidente, no respondo. Es lo que tiene el poder, ¿eh?
Que va.
Me llaman presidente, no digo nada, me callo aquí, me quedo tapado. O estarías con la miel, claro. Estabas con la miel. ¿Qué le pasa a la miel?
Pues mira, Juan Pablo, en los últimos años está...
¿Te gusta la miel a ti?
A mí me encanta, la verdad es que sí. Y España es uno de los países primeros del mundo en producción de miel, ¿no? Sí. Somos el país que más colmenas tenemos. Tenemos más de 2,4 millones de colmenas repartidas por todo el territorio español. Y bueno, pues somos uno de esos productores importantes en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, Juan Pablo, se está comentando, diversos estudios están señalando que a lo mejor esta cuestión del cambio climático podría estar afectando tanto a la producción de miel o de cera como a las propias abejas, ¿no? Bueno, hay que decir, Juan Pablo, que para esto hay muchos estudios, muchas opiniones. Es verdad que el calentamiento está provocando cambios en cuestiones vegetales, ¿no? De presencia de algunas especies vegetales, de cambios en el calendario de la polinización. Además, aquí en España se ha unido en los últimos años una reducción de lluvias, ¿no? Especialmente en el 2016 y este 2017, que también ha favorecido, ¿no?, el que haya menos producción de miel. Hemos tenido que importar miel desde China. Pero también es cierto que el problema de las abejas venía de años antes, ¿no? Venía de épocas anteriores, porque es un insecto pues muy sensible a las plagas, a las patologías. En concreto hay un ácaro que le afecta muy especialmente, la llamada varroa. Ajá. Y luego, bueno, se está hablando también que con el incremento de temperaturas se están creando condiciones para que la avispa asiática, que es uno de sus enemigos principales, pues pueda acampar.
¿La avispa asiática?
Sí, la avispa asiática, que está entrando en Europa, de hecho ya en muchos países se ha detectado, y también lo ha hecho en España, ¿no? Sí, y es uno grande, de los depredadores poderosa, naturales de las abejas, ¿no?
Más voraz, más potente, más poderosa,
sí,
que las autóctonas, y por lo tanto, pues todo este tipo de especies animales, de abejas, y de avispas propias, se ven muy afectadas por este tipo de cambios. Sí, es verdad que lo de las abejas es un problema gordo, no solamente en España, en muy buena parte del mundo, y que, como dice Olcina, no se saben muy bien las causas últimas de esa desaparición de grandes cantidades de abejas, que tiene como efecto primero el descenso en la producción de miel, pero más a largo plazo, y quizá más grave, también el descenso en la polinización.
Sí.
Porque las abejas y otros himenópteros son los principales polinizadores del planeta, y por lo tanto muchos de los alimentos vegetales que hoy comemos dependen, entre otras cosas, de que sean estos animalitos los que los polinizan. Sin ellos nos quedaríamos posiblemente sin recursos naturales muy importantes.
¿Alguno de los restos fósiles que has encontrado tiene que ver con las abejas o no?
No, bueno, tiene que ver porque son los ancestros más lejanos jamás hallados de las abejas y de las lechugas y de los rinocerontes y de ti y de mí y de Olcina y de nuestros oyentes. Porque nos adelantamos unos minutitos a que se produzca la noticia. Dentro de muy poco se va a anunciar los restos fósiles más antiguos jamás encontrados sobre la faz de la Tierra, que son restos que datan de hace unos 3.500 millones de años. Se han hallado en restos de rocas en Australia, en una zona sedimentaria de Australia donde parece que hay todavía muestras geológicas del casi el origen de la Tierra, sin perturbar por la tectónica de placas o por la erosión o por el clima. Y allí se descubrieron hace unos años, en los años 80 del siglo pasado, unas estructuras filamentosas en forma de tubo, muy chiquitos, muy microscópicos, que durante todo ese tiempo, 20 y pico años, casi 30 años, se lleva debatiendo si son simplemente estructuras normales de la roca o son la muestra de presencia de microorganismos. Los microorganismos, al generar su metabolismo sobre la roca o sobre el sedimento, pues producen unas huellas químicas, y esas huellas químicas podrían ser estas. Ahora se acaba de demostrar que efectivamente son restos de actividad biológica de microorganismos. No son fósiles como los que podemos ver en las películas de dinosaurios, son fósiles de 10 micrómetros. Un micrómetro es una milésima parte de un milímetro. Solamente se pueden observar con microscopios muy potentes y analizar con sistemas muy potentes tecnológicos de estudio de la materia, espectrómetros de masa, que se llama espectrógrafo,
sí,
de masas. Bueno, gracias a esto se ha demostrado que tienen 3.500 millones de años, que son actividad biológica, es decir, que la vida ya estaba, la Tierra ya estaba habitada hace 3.500 millones de años, sí. Que eso es muy poquito después de haber llegado el agua a la Tierra, y no mucho más, no mucho más tarde de lo que casi acababa de nacer. Sí. Por lo tanto, la vida de este planeta, casi desde sus orígenes, desde sus albores, ya fue colonizada por estas bacterias, que efectivamente son el origen de todo lo que vino después.
¿Qué relación hay, Olcina, entre la lluvia y las fases de la Luna?
Pues mira, también un aspecto curioso, sabíamos que la Luna, la atracción de la Luna, del Sol, sí. Juega un papel fundamental en la producción de las mareas, ¿no? Especialmente sí. Cuando se produce el alineamiento de estos uh-huh. tres astros, se dan las llamadas mareas vivas, ¿no? Bueno, pues ahora también un estudio de dos estadounidenses que lo acaban de publicar en la revista Geophysical Research señala que cuando se produce ese alineamiento no solo afecta al mar, al líquido elemento, a los océanos, sino que también se produce un abombamiento en la capa atmosférica, ¿no? Y ese abombamiento hace que en los tramos más altos de esa capa atmosférica el aire se enfríe, se condense y, por tanto, aumenta la producción de lluvia dentro de las nubes si se dan las circunstancias de nubosidad coincidiendo con estas fases de luna llena, ¿no? Estos autores han señalado, Juan Pablo, que se produce un aumento de precipitación, especialmente en los trópicos, que es donde ese abombamiento sería mayor en la atmósfera, de hasta un 10% en sí. una jornada de lluvia, comparándola con idénticas condiciones atmosféricas uh-huh. sin fase de luna llena, ¿no? Bueno. En nuestras latitudes sería un poquito menor, apenas sí. es significativo, un 0,1%, pero bueno, es un estudio que ha venido a demostrar efectivamente la influencia importante de la atracción del Sol y de la Luna sobre la masa acuática, pero también ahora también la masa atmosférica terrestre.
Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde y Jorge Olcina. Adiós, Jorge Alcalde.
Muy buenas noches, hasta otra.
Adiós, Jorge Olcina, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Que tenemos ya un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, su prioridad son...